Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre la vainilla.
Un comentario.
La vainilla es una orquídea originaria de México y fue descubierta por los totonacos, quienes ya la utilizaban extensamente antes de la llegada de los españoles. Su uso se extendió entre los pueblos prehispánicos, quienes la llamaron Xanat, hasta los aztecas, que le dieron el nombre de Tlilxochitl. En el Totonacapan, la vainilla representaba un símbolo cultural. Más allá de su uso como condimento o saborizante, fue un elemento fundamental del comercio de manera similar al cacao y fue uno de los tributos que exigían los aztecas a los pueblos conquistados. Paradójicamente, a través de la historia, los poseedores de la vainilla, indígenas campesinos y pequeños productores totonacos, no se han visto beneficiados a pesar de la riqueza que este producto representa.
Y para abordar este tema tenemos como invitada a Rebeca Mencheca García. Bienvenida, Rebeca.
Muchas gracias por invitarme.
Les platico un poco sobre Rebeca. Se graduó en la Universidad Veracruzana, donde cursó la licenciatura en Biología y la maestría en Ciencias. Es doctora en Ciencias por el Centro de Investigaciones Tropicales CITRO de la Universidad Veracruzana, donde actualmente labora como investigadora. Pues un gusto que esté participando el día de hoy con nosotros, doctora Rebeca.
Gracias, Rodrigo,
por tomarnos la llamada.
Para mí un gusto.
Sabemos que que el tema de la vainilla pues siempre es algo importante. Hay que recordar que muchos de nosotros sabemos sobre ella, ¿no? Sobre todo cuando comemos un helado, un chocolate inclusive, un pastel. Pero vaya, este producto, como sabemos, proviene de una planta y en este caso de una orquídea. Quisiera que nos platicara cuál es esta planta y desde hace cuánto el ser humano la cultiva y cuándo la domesticó.
Mira, es muy interesante la historia porque tiene que ver mucho con los tiempos prehispánicos, ¿no? Y está muy bien documentado incluso en los libros que vinieron a hacer los españoles de cómo los aztecas usaban ya esta planta. Y la usaban porque había sido descubierta por los totonacos. Y claro que los totonacos pagaban esta planta como tributo para los aztecas. Originalmente no se cultivaba como hoy, sino que era encontrada en el bosque y encontrada precisamente por el aroma. Entonces existían plantas de manera silvestre que producían estos frutos que al secarse despedían estos aromas y era por este medio que las encontraban y era tan valiosa y tan preciada que incluso fue pagada como un tributo y era utilizada solamente por los grandes jerarcas en las bebidas, ¿no? Para aromatizar el chocolate y como planta medicinal.
Miren qué interesante lo que acaba de mencionar. Ahora bien, ¿cómo es que se cultiva y por qué es tan difícil cultivarlas?
Es muy curioso porque la vainilla es la única orquídea de cultivo. Entonces, como tal, no es que sea difícil, sino que es diferente el cultivo a la mayoría de las otras plantas. Para empezar, a todo mundo le sorprende, el saber que es una orquídea, ¿no? Entonces, como todas las orquídeas, no necesitan, por ejemplo, condiciones de mucha tierra, sino más bien necesita mucha hojarasca o materia en descomposición. Sus raíces no profundizan mucho en la tierra, generalmente cuando mucho 5 o 10 centímetros se extienden por ahí, es una enredadera. Entonces, ¿cómo se cultiva si es una enredadera? Poniendo árboles por los cuales ella pueda trepar. Entonces, cuando por fin, después de 2 o 3 años de que se establece un pedazo de planta, un pedazo de esqueje, como se le llama, empieza a florecer, también es interesante decir que se tiene que polinizar a mano, porque las poblaciones del insecto que lo hacía se fueron gravemente disminuidas por varias razones. Quizás se le confundió con una plaga o quizá se terminó el bosque alrededor, entonces no hay suficiente población de insectos para que polinicen la vainilla, entonces se tiene que hacer a mano. Tienen que ir de 7 de la mañana a 12 del día a poner el polen en la parte femenina de la flor uno por uno. Entonces cada fruto que vemos nosotros es hecho a mano por un productor.
Vaya, entonces si entiendo bien, prácticamente había natural, no es como se polinizan.
No, sí se llega a polinizar de manera natural, pero no sería suficiente para aprovecharla como cultivo. De vez en cuando una abeja poliniza. Y tenemos que decir que en 1800 era polinizada toda de manera natural. La vainilla ya es una planta que está perdiendo su polinizador natural.
Híjole, bueno, pues eso es importante que lo mencione y que ojalá que más adelante podamos abordar más sobre el tema. Bueno, y a propósito, doctora, quisiera que me comentara cómo es que se procesa para obtener las vainas y el extracto de vainilla.
Precisamente también este proceso siguiente a la cosecha es muy interesante, porque también depende mucho del hombre. La vaina se tiene que cosechar 9 meses después de que es polinizada a mano. Y después de ser cosechada tiene que pasar por un proceso de secado que se llama beneficio. Uh-huh. Pero este secado no es nada más secarla así directamente, sino que se tiene que hacer extendidas al sol y posteriormente sudadas, que se hacen como en paquetes, con petates o con cobijas para que sude. El objetivo es obtener frutos que estén flexibles, con una humedad, pues de alguna manera, que conserve las vainas y que estén cerradas. Entonces ya cuando se procesa así, se producen todos los elementos aromáticos dentro de las vainas y es como se puede conservar y comercializar. Sí, sí es importante decir que de cada 4 o 5 kilos de vainilla verde se produce 1 de vainilla seca o beneficiada, y que los costos que llega a alcanzar la vainilla pues son en realidad extraordinarios. Este año se estuvo vendiendo a $1,000 la vainilla verde y en $600 la vainilla seca.
¿Dólares?
Dólares.
Ah, caray, no, pues sí, bueno, sí sabía que es bastante cara, por eso de repente, que más adelante vamos a abordar sobre eso, ¿no? Que uno ve de repente los precios de esta vainilla que es tan barata y uno como que empieza a sospechar un poco. Entonces, ahorita que ya estamos hablando con la especialista, pues creo que ya entendemos por dónde va. A propósito, ya que estamos con la vainilla y todo este proceso, ¿me podría comentar qué es lo que le da este olor y sobre todo el sabor a la vainilla?
Pues es interesante porque dentro del fruto se van produciendo los elementos aromáticos, que son elementos volátiles, la vainillina natural, que es la que se despide y nosotros podemos percibir. Hay una serie de elementos químicos, glucósidos y demás, que en este proceso de beneficiado van haciendo, precisamente van produciendo estos elementos volátiles que son los que le dan el aroma y el sabor tan característicos.
Vaya, bueno, pues eso también qué bueno que lo comenta. Ahora bien, actualmente en México, ¿cuál es el estado de cultivo de la vainilla?
Con mucha tristeza vemos que el cultivo de la vainilla se ha ido perdiendo. Una de las causas, y quizá la más fuerte, ha sido pues los embates del cambio climático.
Ajá.
En las zonas que tradicionalmente se cultivaba, que eran de 0 a 400 metros, en la zona de Papantla, Misantla, Gutiérrez Zamora,
claro,
este año hubo una sequía tremenda y están teniendo pues temperaturas que antes no habían tenido. Entonces es interesante pues comentar que el cultivo de la vainilla se está desplazando hacia zonas más altas, perdiendo oportunidad en unas zonas, pero dando oportunidad incluso a las personas que cultivan café en zonas de más arriba de 1,000 metros de poder cultivarla y aprovecharla.
Miren lo que acaba de comentar. Y sobre todo esto, ¿no? Que comenta que el cambio climático pues está afectando también la producción. Hay que recordar, y bien se comentaba también en parte de la introducción, pues México pues fue siempre un gran exponente en el cultivo de la vainilla.
Así es. En
la colonia, si mi memoria no me falla. Y pues bueno, y actualmente pues ya hay otros países en los cuales se está produciendo más vainilla. Hay que recordar que México es, pues vaya, prácticamente la vainilla es de aquí, ¿es correcto, doctora?
Es correcto. Y desde el año 1800 éramos los únicos productores de vainilla a nivel mundial.
Ahora bien, ahora que estamos en este tema, ¿por qué fue que México perdió el liderazgo? ¿Qué pasó ahí? ¿Y quiénes son estos nuevos líderes?
Pues fue interesante porque la vainilla pues se llevó a Francia y a España. Ahí no floreció, pero después se llevó a las islas que habían conquistado y particularmente Madagascar, la isla Reunión, uh-huh, ahí se obtuvo floración. Ahí fue donde se descubrió precisamente en la isla Reunión por un esclavo llamado Edmund Albus el método de polinización manual. Entonces ellos se habían llevado la planta, más no el insecto, pero con esta polinización manual ellos sustituían y ahora empezaban a producir el fruto. Ellos entonces, tanto Madagascar como Indonesia, pues repuntan y se vuelven los primeros productores en cuanto a cantidad a nivel mundial. Pero la mejor calidad está en México. Se han hecho estudios y la mejor calidad es la mexicana.
Ahora bien, hay una duda que tengo a propósito. ¿Es la misma, el mismo tipo de vainilla o es otro tipo?
Sí, es interesante lo que preguntas, porque la vainilla incluso está enlistada como una planta amenazada, uh-huh, en un documento que se llama la NOMECOL 059, que edita el gobierno mexicano de plantas y animales en peligro de extinción. El haberla incluido en esta lista no es porque no existan plantas, suficientes, sino porque todas son iguales. La mayoría de las plantas en cultivo son clones. Como es una enredadera y se cultiva por cortes de tallo, pues la mayoría de las plantas son iguales genéticamente. Entonces, está como planta amenazada porque hay una erosión genética, es decir, tiene poca variabilidad.
Y mira, no, pues sí, con razón es tan complicado pues lograr que hayan más plantitas de las vainillas, bueno, en este caso las orquídeas. Ahora bien, estábamos platicando sobre pues quiénes sean los líderes actualmente en el mercado global. Ahora centrémonos un poco en México, cuáles son pues nuestras fortalezas y debilidades y qué es lo que necesitamos para, pues vaya, esperemos que en algún momento recuperar este liderazgo.
Pues fortalezas muchas, una de las que hablábamos es eso, ¿no? La calidad. ¿Qué hace la calidad de México? Pues precisamente el clima, todas estas regiones geográficas que tenemos, ¿no? Hay mucha fortaleza de cultivar la vainilla porque es un cultivo amigable con el ambiente, es decir, ya que crece sobre los árboles, pues se necesitan árboles en el cultivo igual que el cafetal bajo sombra, más o menos. Entonces, esto nos hace que sea un cultivo amigable con el ambiente, que pueda ser corredor de aves, de mamíferos, que conserve el ecosistema como tal.
Claro,
es
muy bueno.
Es una gran fortaleza porque hay la participación también de género, polinizando y demás. Entonces, si nosotros trabajamos mucho en el sello verde, pues vamos a tener una planta de calidad, una cosecha que tenga además todos estos premios, ¿no? Como pueden ser la participación de género, el sello verde, el cuidado al ambiente, que sería una fortaleza muy grande. ¿Qué otra fortaleza tenemos? Pues que los totonacos la saben cultivar desde hace mucho tiempo, ¿no?
Claro, entonces, la experiencia.
Hay una gran sabiduría allí, ¿no? Una gran cantidad de saberes.
Y en cuanto a las debilidades, ¿qué sugeriría que pudiéramos, pues vaya, mejorar o cambiar por completo?
Pues en cuanto a las debilidades, está, bueno, esta que es genética, que no tenemos mucho variabilidad, entonces necesitamos pues generar variedad para poder hacer resistencia a algunas plagas y enfermedades, porque necesitamos una planta que se comporte diferente o que tenga cierta resistencia. También tenemos esta debilidad, los embates del cambio climático, el que la vainilla se está desplazando, y que necesitan mucha capacitación ahora los productores de café o de que están a mayor altura de poder introducir la vainilla dentro de sus cultivos
claro.
Diversificados.
Claro, pues ahí se podría aprovechar y qué mejor haciéndolo de esa manera. Pues bueno, doctora, pues se nos ha terminado el tiempo, le quiero agradecer y le invito a que sigamos en una segunda parte de este programa para abordar más sobre todo lo que está haciendo actualmente sus investigaciones.
Claro que sí, con mucho gusto.
Bueno, y de la misma manera agradecemos a nuestros radioescuchas e invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página que es en Facebook Terramar Radio o a través de nuestra página web que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.